Buenas tardes. Estamos en el cuarto de jugar, el programa del Estado Mental en directo. Hemos invitado a Nacho Carretero, periodista nacido en A Coruña en el 81. Nacho empezó trabajando como camarero de comida rápida, ¿no? Y pronto descubrió, pues bueno, que no quería ser camarero de comida rápida, y así empezó a escribir. Ha publicado en muchos sitios, ahora trabaja en el Español. Y el año pasado, a finales de año, apareció un libro titulado Fariña, con libros del caos, que es una historia fascinante, una narración periodística fascinante sobre la historia de los clanes, por decirlo así, que facilitan el ingreso de la cocaína y de otras drogas y de otras sustancias en Europa a través de Galicia. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, la primera pregunta, pues no es una pregunta, más bien, no es una pregunta, quiero decir, referida al libro, sino es si has visto la serie Boardwalk Empire.
Pues no la vi, y eso que la tengo en DVD, que me la compré entera en DVD deseando verla, y aún la tengo ahí con el plástico. O sea, qué pena no haberla visto antes de llegar aquí, que quedaba mejor.
La tengo, no pasa nada.
La tengo en la lista de pendientes, pero además de pendientes literal, porque la tengo ahí en DVD.
Te lo preguntaba porque, digamos, Boardwalk Empire cuenta la historia de los traficantes de alcohol en la época de la ley seca en Estados Unidos, y de alguna forma hay un paralelismo con, digamos, el gran cuerpo de tu libro, que es que como alguien que empieza traficando una cosa, en este caso alcohol, en la serie, ¿no?, pues acaban traficando cocaína y heroína, digamos, ¿no?, que es más o menos la historia que narras tú en el libro, que son contrabandistas de tabaco, digamos. Si nos vamos más atrás, pues habrá contrabandistas de penicilina también y de bicicletas y una serie de cosas de más normales, digamos, ¿no? Pero como con una lógica comercial irrebatible, ¿no?, de que da más dinero y da menos trabajo, pues acabas comerciando droga, digamos, ¿no?
Buscando lo más rentable, ¿no? Y si te fijas en los fenómenos narcotraficantes de todo el mundo, el camino es muy similar. Pablo Escobar, por irnos de pronto ya a lo máximo, era contrabandista. Uh-huh. Y de pronto le hicieron descubrir la cocaína y dijo, madre mía, esto me ocupa en una rueda de repuesto de los camiones y me da más dinero que una caravana entera. La cocaína es el producto más rentable que existe en el mundo. Si englobamos los mercados legales e ilegales, cualquier tipo de mercado, la cocaína es el producto que más dinero da y más rápido lo da. Entonces, el camino de los narcotraficantes suelen hacer del extraper lo primero. En Galicia, en el caso de Galicia, productos de necesidad en una zona como era Galicia, bastante atrasada, en la España de posguerra, alimentos, chatarra, medicinas. Y luego, cuando ya Galicia no es una zona tan, bueno, tan necesitada, se busca lo rentable. Lo rentable es el tabaco en un primer momento, y en cuanto descubren estos señores que hay unas sustancias que dan cientos de veces más dinero y encima dan menos trabajo, pues no se lo piensan, y algunos de ellos, porque los contrabandistas eran muchísimos en Galicia, pero alguno de ellos decide dar el salto, y es cuando, bueno, cuando se convierten en lo que actualmente son.
Con una gran parte de ignorancia también, ¿no? O sea, porque los propios contrabandistas de tabaco, digamos, cuando empiezan a comercializar cocaína o no, más que comercializar, permitir la entrada, digamos, ¿no? Porque ellos trabajaban para cárteles colombianos y eso, pero no sabían muy bien qué es lo que tenían entre manos, digamos, ¿no?
Bueno, digamos que lo descubrieron como lo descubrió todo el mundo, poco a poco, como lo descubrió la sociedad, como lo descubrieron las autoridades, pues también los narcotraficantes. Queda abierto siempre el debate de hasta qué punto esta gente sabía realmente en qué consistía esta sustancia, sabían los efectos, hasta qué punto tenían más información que la media. Pero en cualquier caso, sí, es indiscutible que cuando comenzaron no había el conocimiento o la información disponible que hay hoy en día, y muchos de ellos simplemente veían un producto muy rentable, ignorando las consecuencias que podía traer para su entorno y para la sociedad a la cual le facilitaban este producto. Pero esa ignorancia muchas veces se usó como pretexto por los narcotraficantes e incluso como excusa. Siempre decían que no sabían bien lo que estaban metiendo, que ellos no, que en realidad tal. Muchas veces enseguida se convirtió en un pretexto que tampoco hay que creerse demasiado. En buena parte ellos eran muy conscientes de lo que estaban haciendo.
Bueno, no, bueno, en eso tienes razón, pero también, digamos, leyendo el libro, veía yo ignorancia en otros ámbitos, digamos, social, digamos, ¿no? Entre los propios, o sea, hay hijos, digamos, de traficantes, de, ¿no? Que acaban enganchados a las drogas, no solamente cocaína, después la heroína, ¿no? Básicamente con el producto que comercializaban, bueno, pues su familia, sus padres, sus tíos.
Por eso te digo que no sé tanto si es ignorancia o es falta de escrúpulos, porque cuando en Galicia, como en el resto de España, se sabía perfectamente lo que era la cocaína y lo que era un entorno o lo que era el acceso a este tipo de sustancias, muchos narcotraficantes seguían moviendo mercancía, introduciendo mercancía a sabiendas de que tenían hijos, nietos o sobrinos enganchados. Y, por ejemplo, en el libro cuenta una vecina de Vila García que un día escuchó al padre de Esther Lago, que era la mujer de Laureano Ubiña, uno de los mayores transportistas de Galicia, quejarse de que Vigo estaba lleno de yonkis. Y era como el colmo del cinismo. Era, vives, te pegas la gran vida metiendo este tipo de sustancias y te estás quejando de que hay muchos yonkis en Vigo, que es la ciudad que está al lado, ¿no? Entonces, ignorancia, más bien no querer saber y sobre todo falta de ética.
Y ese no querer saber también lo llevarías a la parte de las autoridades, digamos, las autoridades en dos ámbitos, ¿no? En el ámbito político, que hay en primer, digamos, hay como una especie de desidia, digamos, pero también hay complicidad, digamos, ¿no? Porque estos primeros capos, sobre todo, eran gente respetada, uno llegó a ser alcalde, ¿no? Y sí, eran, sí, pues, como eso, eran como patriarcas, digamos, de determinadas zonas, gente respetada, y había una cierta admiración por parte, digamos, de, incluso, ya digo, de autoridades políticas y eso, pero también por parte de las fuerzas del orden, digamos, ¿no? O sea, pues...
Yo creo que en cualquier movimiento criminal organizado o cualquier movimiento delictivo organizado se necesita de la connivencia del poder. Y si hacemos un repaso a cualquier elemento de este tipo, nos encontraremos con poderes corruptos que han permitido esto. Un Estado no corrupto o que no permita eso no, impide florecer cualquier tipo de mafia, por llamarlo de alguna manera. En el caso de Galicia, en la época del contrabando, ya no es que estuviera bien visto, es que era algo... Eran héroes los contrabandistas. Ya no es que hubiera influencias políticas, es que a veces era difícil distinguir la línea donde terminaba la política en Galicia y donde empezaba el contrabando. Había alcaldes como el de Aguarda, que es un pueblo fronterizo con Portugal, al que apodaban Ligero por lo rápido que escapaba de la Guardia Civil, que era alcalde y contrabandista. Nené Barral, uno de los contrabandistas de tabaco más importantes de Galicia y de Europa, era alcalde, como encadenando mayorías absolutas de Ribadumia, un pueblo pegado a Vila García. Terito era el jefe de todos los contrabandistas y era amigo íntimo de Manuel Fraga, entonces presidente del gobierno de Galicia, y tenía la insignia de oro del Partido Popular. Entonces, la mezcla, digamos, la aceptación política y social, que al final iba de la mano porque eran políticos regionales que representaban ciertas ideas sociales de aquella Galicia, pues veía a los contrabandistas como benefactores sociales, como gente que daba empleo, dinero y metía riqueza a una zona bastante abandonada por el Estado. Entonces ese fue el fenómeno social que tuvo lugar ahí, se complementó, pues dar una salida a un abandono de la oficialidad. Entonces al final, ¿quién se convierte en la oficialidad? Se convierten estos contrabandistas, estos señores que dan empleo a los jóvenes y que además traen riqueza. Cuando se da el salto al narcotráfico, pues mucha de la sociedad o parte de la sociedad gallega prefiere no profundizar, prefiere dejar que siga entrando mercancía y algunos de estos señores siguen siendo respetados o como mínimo tolerados, aun cuando introducen cocaína.
Has hablado de Fraga y de varios de estos políticos, pues la mayoría del PP, digamos, ¿no? O del partido anterior al PP, que es la Alianza Popular, digamos, ¿no? O sea, qué mal parado queda el PP, bueno, como si a estas alturas, digamos, tuviera algo.
Queda mal parado, pero yo creo que es importante significar que el contrabando y el narcotráfico se acercaba al poder. Y no se acercaba al PP porque fuera el PP, se acercaba al poder. Y si en el poder llega a estar otro partido, se hubieran acercado a otro partido. Ellos no entienden demasiado de ideología. Bueno, por circunstancias y también por un perfil sociológico que existe en Galicia, que nos llevaría demasiado tiempo profundizar en esto, pero que una zona conservadora... una zona con mayoría de población rural, con estructuras sociales que buscan, pues, no el cacique, pero sí el líder local, esto estaba muy representado en el Partido Popular, y por eso el Partido Popular era como el acercamiento a como te digo, una sociedad conservadora, también muy religiosa. En Galicia el catolicismo está muy, muy introducido, sobre todo en las zonas rurales. La izquierda siempre se vio como sospechosa. La izquierda siempre se asoció al señorito intelectual del que hay que desconfiar porque trae ideas raras. Entonces el PP ganó siempre con cierta facilidad en Galicia y por eso copó el poder, y el acercamiento fue al poder, que en este caso era el PP, y desde luego les dejó una mancha que en Galicia perdura, y una connivencia con el contrabando y con el posterior narcotráfico, que de una gravedad bastante importante.
Uh-huh. Has hablado de alguna manera de algo que puede ser, digamos, visto desde fuera como un estereotipo, digamos, ¿no? Para alguien que no es gallego, tú eres gallego, digamos, ¿no? Pues simplificar al gallego como con una serie de características, pues sería difícil, digamos, ¿no? Pero en el libro hay algo de eso, digamos, ¿no? Incluso citando a Manuel Rivas, al novelista, pues también hay como una cosa que probablemente algo del carácter gallego, ¿no? También permitió, digamos, esta connivencia, digamos, con el crimen, con, ¿no? Con el delito, un poco el dejar hacer, el yo no me meto en eso, ¿no? Hay una frase incluso en gallego que citas que ahora no recuerdo, pero que,
sí,
¿no?
Sí, sí, como que no va conmigo esto, ¿no? Sí. Yo una crítica que le suelo hacer a la sociedad gallega es que nos falta autocrítica, es como la metacrítica, ¿no? Y al criticar que nos falta autocrítica, la gente me critica, porque no tienen la autocrítica que yo critico que nos falta, por no enredarnos. Yo creo que hay ciertas cosas que en Galicia cuesta decir y sobre todo cuesta escuchar. Una de ellas es que Galicia, en muchas partes, sigue siendo una sociedad muy conservadora, donde imperan muchos códigos de silencio y donde impera el no es asunto mío, no va conmigo, por lo tanto no me meto. Esto, que cada uno se apañe en su casa. Cualquier gallego con un mínimo de lucidez y de crítica te contará esto sin ningún problema, no es ningún secreto. Creo que es extensible a muchísimas zonas rurales de España, estos códigos de no es asunto mío, pero la prueba es que el contrabando y el narcotráfico se sirvió, y aún se sirve actualmente, mucho de esto, de una permisividad. De hecho, la novela de Manuel Rivas se llama Todo es silencio.
Todo es silencio.
Que creo que concreta esta idea. Pero tampoco hay que ser injustos. Si el contrabando y el narcotráfico triunfó en Galicia, no fue por culpa de la sociedad gallega. Fue por culpa de que quien tenía que parar eso y quien tenía que controlar eso no lo hizo. Es decir, políticos y autoridades no estuvieron a la altura, no supieron frenar ni controlar un fenómeno. Exigirle esa responsabilidad a la sociedad o decir que la sociedad no levantó la voz es un poco injusto. Quien tenía que haber hecho algo no eran los vecinos. No podemos pedirle responsabilidad a los vecinos. Es verdad, a lo mejor se dio un caldo de cultivo que facilitó las cosas para que floreciera este fenómeno, sí, pero no es responsabilidad ni mucho menos de la sociedad gallega.
Uh-huh. Vamos a hacer un paréntesis un poco para salir, digamos, de este tema más duro. Y quería preguntarte, ¿cómo nace, digamos, el origen de este libro? O sea, ¿cuándo empiezas? ¿Cómo empiezas? ¿Qué fue lo que te impulsó a hacerlo?
Yo creo que el narcotráfico, como bien decías tú, el narcotransporte en Galicia, es un fenómeno muy, muy particular. Primero porque el narcotráfico en sí ya es un fenómeno muy atractivo desde un punto de vista narrativo o, si quieres, literario, da mucho juego, permite un montón de licencias y de escribir pues cosas muy curiosas. El realismo mágico, ¿no?, que tenéis en Latinoamérica, creo que es lo más aproximado que creo que podemos encontrar aquí. Por otra parte, Galicia es un sitio muy particular, es un sitio muy singular. Como hablábamos ahora, ¿no?, con unos códigos sociales muy particulares. En el resto de España siempre dicen que en Galicia hay este realismo mágico, porque son cosas que dices, no puede ser verdad, pero sí, son verdad. La conjunción de esas dos cosas para cualquier narrador resulta irresistible. Y sin embargo, por ser un tema local, y ya en este caso no hablo de Galicia, sino de España en general, como que lo dejamos de mirar. En España, si te fijas, hay mucha fascinación por temas mafiosos de Italia o por los cárteles colombianos, ahora el narco mexicano, mucha fascinación, series, libros, películas.
Sí, efectivamente.
Y sin embargo, hay un montón de fenómenos locales aquí que despreciamos, ¿no?, desde un punto de vista cultural o periodístico o literario. Y yo siempre pensaba, joder, es que esto tiene una carga que hay que sacarla por algún lado. Yo no sabía si un documental, si una serie de reportajes o qué, pero yo tenía algo en la cabeza y decía, es que esto hay que... Ya como lector, casi como lector friki, que siempre me interesó mucho este tema y lo seguía en los periódicos, decía, ¿cómo puede ser que aparezca, que haya un tío en un Chevrolet descapotable por un pueblo descargando fardos de cocaína y aquí nadie esté contando nada o no lo esté narrando?
O lo que,
¿no?
O lo que dices en un momento del libro, ¿no? Una mujer que vende bocadillos de calamares en un bar. Exacto. Con un reloj Rolex, exacto, digamos, ¿no?
El claro. Paisano que está arando sus tierras y tiene un Porsche Cayenne en la puerta al terminar. Entonces, toda esa singularidad es que pedía a gritos ser contada. La prensa gallega siempre ha estado a la altura y siempre lo ha contado, pero un poco encorsetado en la sección de sucesos. Pero, en mi opinión, faltaba hacer una recopilación y darle un poco de agilidad, darle, si quieres, esta fascinación literaria. Y cuando Libros del Caos me propuso hacer un libro y me pidieron algún tema, yo les dije, pues es que está este tema del narcotráfico en Galicia que es tremendo. Y me dijeron, pues suena muy bien, cuéntanos alguna cosa. Y cuando les empecé a contar, me dijeron, madre mía, pero esto que me cuentas es verdad. Y les dije, es todo verdad y mucho más. Y entonces fue adelante. Y yo creo que la prueba de que el libro esté funcionando es que cuando hacemos ese tratamiento, esa fascinación de lo de fuera, a lo nuestro, por, entre comillas, sí, a lo claro, nuestro, claro. Pues funciona. A la gente le interesa y la gente se fascina con estas cosas.
Sí, sí. A ver, visto desde fuera, yo ya sabes que soy peruano, ¿no? Pues yo digo, pues aquí falta un productor, digamos, aquí de aquí sale una miniserie, vamos, o una serie, digamos, eso es una frivolidad en el fondo, digamos, ¿no? Pero
es una frivolidad, pero desde nuestro terreno, que digamos sería el periodístico barra cultural, nosotros nos servimos de este material, que este material lo que es en realidad es no ficción. Uh-huh. Y debemos explotarlo. Y no explotarlo también es una frivolidad. Es como si tenés ahí un material para narrar y para contar, porque al final, ¿qué queda de este libro? Lo que queda es una denuncia al final, no es un tributo. Uh-huh. Es que la gente se eche las manos a la cabeza y diga, o por lo menos las reacciones mayoritarias que a mí me llegan no es qué gran tipo eran los narcos, sino qué vergüenza lo que ha pasado. Uh-huh. Y creo que para eso sirve el explotar este tipo de fenómenos.
¿Cuánto tiempo te llevó la investigación previa a la escritura, digamos?
Bueno, digamos que no partía de cero. Al ser gallego, al haberlo vivido, al tener amigos, familia allí, experiencias y al ser un fenómeno que siempre me interesó leer, el proceso de investigación no partió de como un encargo del que desconoces todo y tienes que empezar de cero. Yo tenía más o menos claro lo que quería contar y a partir de ahí empecé a profundizar. Pero en total me llevó como un año, digamos, desde que empiezo a recopilar toda la información de hemeroteca y de bibliografía. Luego empiezo con las entrevistas y los testimonios y luego ya redacto, pues yo creo que un año y un par de meses a lo mejor el proceso en total. Debería haberme llevado menos, la editorial me tiraba de las orejas, pero como buen escritor hay que saltarse los plazos, ¿no? No va a ser que cumplas el plazo a la primera.
Claro, pero igual es impresionante, ¿eh? O sea, yo pensaba que era más tiempo. O sea, año y poco, pues
fue mucho
un libro
trabajo.
De 350 páginas, o sea, lo digo también para los oyentes, digamos, es un libraco en, sí. En el mejor sentido de la palabra, quiero decir, es un libro muy consistente, con mucha información, que además te remontas a periodos históricos, o sea, para poder explicar justamente esta historia de narcotransportistas, pues no eran en principio narcotransportistas, ¿no? Al principio pues eran contrabandistas de justamente de alimentos, de cosas de, ¿no? Y vamos, yo me quedo sorprendido con lo que me dices, ¿no?
Hasta de inmigrantes, porque estos contrabandistas pasaban inmigrantes portugueses que querían irse a Francia durante la dictadura portuguesa de Salazar y ya ahí entonces los gallegos metían inmigrantes, lo que ahora vemos de salvando las distancias, ¿no? De pateras o de gente que cruza ilegalmente fronteras para buscarse la vida, pues esto era un fenómeno que ocurría en Galicia. Hasta contrabandistas de wolframio, que es un metal que hay en minas gallegas, y se lo vendían a los nazis, y había emisarios nazis,
claro,
en Galicia. O sea, cosas, capítulos que dices, esto tiene que ser una invención, pues sí, cosas muy, muy interesantes.
Pues no, es realismo mágico, y como tú dices en algún momento, pues quitándole el adjetivo mágico, digamos, ¿no?
Exacto,
o sea, es realismo puro y duro, ¿no?
Exacto.
Sí, y dime, hablas de un poco de la recepción que ha tenido el libro en términos positivos, pero yo también me hacía la pregunta de, ¿has vuelto a Galicia después de la publicación del libro? O sea, sé que ha habido una presentación por ahí, no sé, pero vamos, ¿nadie te ha querido ajustar las clavijas o algo de eso?
Volver, por supuesto. Tengo allí a mi familia, tengo allí a mis amigos, tengo allí mi vida. Yo llevo 11 años fuera, pero pero bueno, yo soy de allí, entonces volver, claro. Además, el otro día hicimos una presentación del libro en Pontevedra. En cuanto a amenazas o advertencias o lo que sea, pues no, yo no he recibido ninguna. Sí es verdad que en el proceso de escritura, pues te pasan por la cabeza cosas, porque das nombres y tal, pero los narcos actuales en Galicia son gente que juega el rol de empresario honrado o de, yeah, o sí, de gente honesta, y lo último que quiere es meterse en un lío de amenazas. Suelen, lo que hacen suele es querellarse o denunciar, como has manchado mi honor. Entonces, a mí no me ha llegado ninguna denuncia, pero bueno. Además, que tampoco me quiero permitir el lujo, digamos, de sentirme amenazado, porque hay periodistas gallegos que trabajaron en los años 80 y 90 sobre el terreno, en primera línea, cara a cara con los narcotraficantes, que fueron amenazados, que lo pasaron muy mal, que se jugaron la vida cuando estas organizaciones eran realmente peligrosas y tenían mucho poder. Los Charlines, Osito Miñanco, gente que ajustó cuentas, que utilizó la violencia. Los Charlines mataron al jefe de otro clan, el clan de los Caneos, en la costa gallega. Entonces, un poco como con respeto a estos periodistas que se la jugaron, yo tampoco quiero ahora sentir miedo, no me lo quiero permitir, tampoco tengo razones, y además porque no me gusta el protagonismo que me daría a mí. Yo creo que me gusta mucho más hablar del libro y del contenido y de lo que pasa que de las repercusiones posibles que pueda tener yo.
Uh-huh. Igual algo que también me llamó la atención, porque era algo que conforme, digamos, vas leyendo el libro, otra vez un mensaje para los oyentes, el libro se lee pues con la fascinación con que se lee una pieza narrativa, quiero decir, es un relato, ¿no? En toda ley, digamos, ¿no? Tiene un arco narrativo, con lo cual uno avanza un capítulo y ya quiere pasar al siguiente, digamos, ese efecto de pasar la página, pues ocurre, digamos, ¿no? Y entonces, conforme yo iba pasando, el libro tiene 350 páginas, 350 y largas, pues decía, claro, en algún momento habrá un recuento de estos episodios violentos, y no hay tantos, hay un momento en que dedicas un capítulo a ello, digamos, ¿no? Pues fueron 30 muertos, que claro, tampoco se puede minimizar esa cifra, pero 30 muertos en más de una década o dos décadas, digamos, tampoco es tanto comparado con la muerte que produce, o sea, la cantidad de muertes que produce todo tráfico de sustancias ilegales en el mundo, vamos.
Sí, desde un punto de vista estadístico es muy poco. Por supuesto, como bien decías, pues 30 y pico muertes merecen todo el respeto, porque son 30 y pico familias que si nos escuchasen dirían, hombre, será poco para
sí,
ti.
Sí, será poco para ti, claro, para mí uno ya...
Claro, pero bueno, desde la frialdad de los datos y comparado con otros fenómenos, ni hablar México, por supuesto, o lo que fue Colombia en su época, o lo que fue la mafia en el sur de Italia.
O la camorra, digamos, ¿no? Exacto, que es algo más cercano.
Exacto, sí, ¿no? Así que hablamos de miles de muertos. Uh-huh. Bueno, en México es una guerra de facto, de sí, hecho, sí, son claro, cifras de guerra. Entonces, por supuesto, desde ese punto de vista son pocos. Yo creo que hay una mezcla entre, digamos, un fenómeno que era el que había negocio de sobra para todos. Había tal cantidad de cocaína que entraba por Galicia y Galicia al final es una zona pequeña con una población limitada. Uh-huh. Son 2,5 millones de habitantes, quiero decir. Y no, por supuesto, la absoluta mayoría no se dedica a eso. Entonces era tal el volumen de negocio. Para que te des una idea, es que no hace falta remontarse a los años 80. Entre el año 2001 y el año 2003, ese trienio, uh-huh, entraron por Galicia, según estimaciones de los jueces, 150.000 kilos de cocaína, que era el 80% y pico de todo lo que entraba en Europa. Entonces tú imagínate el volumen tan bestial de negocio que había. Entonces no había, digamos, necesidad, porque claro, ya sabes
había
que la mayoría
para todo, vamos exacto, a decir, o sea, exacto, pleno empleo
para estos
los,
ajustes,
¿no?,
de cuenta, estas muertes violentas suelen ser cuando hay conflicto de intereses entre los grupos, entre los cárteles o entre los clanes en este caso. De hecho, la mayoría de muertes en Galicia, si te fijas, vienen en la época posterior al 2003, cuando caen los capos históricos, Sito Miñanco, Ubiña, Marcial Dorado, y se da un relevo. Empiezan los más jóvenes, la segunda línea, los clanes satélites, que son los lancheros, los especialistas en complaneadoras, lanchas rápidas, introducir los fardos en tierra, pues empiezan a hacerse con el negocio, a negociar directamente con los colombianos, y es ahí cuando las autoridades más encima y con una desorganización mayor se busca el negocio, pues cuando hay más ajustes de cuentas, cuando hay más violencia. Y aún así las cifras totales por fortuna pues no llegan a ser escandalosas. Y luego por otra parte está el tema de que tampoco quisieron nunca jaleo. Ellos sabían que que si había demasiado jaleo, que si había muertes, que si había ajustes de cuentas, pues que el Estado iba a entrar con mucha más fuerza, obligado por la presión mediática, y les podía estropear el negocio, digámoslo así.
Otra cuestión de carácter, digamos, ¿no? Porque, digamos, en algunos casos había una cosa colaborativa, digamos, ¿no? Incluso entre clanes, bueno, sí que hubo, pero en otros casos, clanes pequeños o qué sé yo, pues era eso un poco de, sí, pues, o sea, esto te toca a ti, esto me toca a mí, y si en determinado momento hay un envío muy voluminoso, pues trabajamos juntos.
Tienen que trabajar juntos, además. Actualmente la policía estima que hay entre 10, 11 clanes activos en Galicia, pero ninguno lo suficientemente grande como para compararse con las organizaciones que hablábamos de los 80 y los 90. La mayoría de las veces tienen que colaborar. Hace una semana la Policía Nacional Española pues dio una rueda de prensa explicando que se habían incautado 3.000 kilos de cocaína en Galicia, y me llamó muchísimo la atención la rueda de prensa porque explicaba el jefe de la policía que era cocaína proveniente de Colombia, que habían comprado unos holandeses que habían introducido por Galicia y se la habían vendido a un grupo inglés, de narcotraficantes ingleses. Y ahí acababa la cosa. Así lo reflejaron los medios de comunicación, pero en todo este proceso nadie hablaba de cómo unos tipos holandeses meten 3.000 kilos de cocaína por Galicia.
Claro.
Yo creo que es blanco y en botella, y chirría cualquiera que tenemos un mínimo conocimiento de la situación. Vamos a ver, no van a llegar dos tipos holandeses y se van a poner a descargar cocaína por una ría gallega. Uh-huh. Es que efectivamente, fueron clanes gallegos los que hicieron ese servicio de transporte, pero creo que se reflejó un interés o una cierta, bueno, sí, un cierto interés, diría político más que policial, político, en volver a esconder, en volver a decir que aquí ya no hay narcotráfico, que no, que el narcotráfico es un asunto del pasado y que en todo caso son organizaciones extranjeras que operan en suelo español. Pero no, la realidad es que Galicia sigue siendo una puerta de entrada y que sigue habiendo clanes con la infraestructura y la disposición de hacer este tipo de servicios.
Eso es un poco lo que pone la piel de gallina, digamos, en la parte final de tu libro, ¿no? Esa sensación un poco general de que esto se acabó en un momento, ¿no? Pues en los años, en la primera década de este siglo, por decirlo de alguna manera, y que ahora lo que hay es una cosa residual o qué sé yo, cuando hay indicios para suponer que no, sino que, en fin, se ha sofisticado en otros aspectos. Bueno, pero antes de entrar en eso... una pregunta, porque acabas de mencionar, claro, ¿qué cocaína, o sea, o de qué procedencia es la cocaína que entra básicamente a Europa por Galicia, ¿no? Y es colombiana. Y entonces, tú también te haces la pregunta en el libro, que es otra cosa que al lector le va surgiendo, es ¿y los mexicanos? O sea, que los mexicanos ahora, hoy por hoy, son, pues, caído Ochoa, caído Escobar, digamos, ¿no? Pues los mexicanos, el cártel de Sinaloa, y bueno, en fin, pues parecen más bien los que dominan el negocio en el mundo, ¿no? Pero en Galicia, por lo visto, no.
Digamos que podemos hacer dos explicaciones. México tiene, los cárteles mexicanos tienen su mercado, sobre todo en Estados Unidos, mucho más que en Europa, y los colombianos miran más a Europa porque está copado por México, Estados Unidos. Sin embargo, digamos que los socios prioritarios en Europa ahora mismo es la mafia calabresa, la 'Ndrangheta. Ellos son los encargados de distribuir la cocaína y de recepcionar la cocaína en Europa a gran escala. Ellos son los jefes ahora mismo en Europa y ellos trabajan con los mexicanos. Digamos que en Galicia lo que es una puerta de entrada muy interesante para los colombianos para hacer negocios directamente ellos con, pues, o con la 'Ndrangheta o con organizaciones extranjeras que operen en España o en Europa. Porque es una puerta de entrada de donde saben que hay una infraestructura ya montada, donde hay gente que es muy buena introduciendo la mercancía en tierra, etcétera. Pero lo que las autoridades encuentran muchas veces es que si sigues tirando y tiras de la organización colombiana, llegas hasta los mexicanos. Que la mayoría de narcotraficantes colombianos a día de hoy trabajan para los cárteles mexicanos. Entonces, yo creo que si tirásemos del hilo final, siempre acabaríamos en México, que es donde hoy realmente ellos son los que mandan en el mercado global de la cocaína.
Entre los capos, digamos, históricos de los años 80, 90, pues aparece Sito Miñanco, ¿verdad? ¿No? Es uno de ellos, junto con los Charlines y Laureano Ubiño. Vamos a poner una canción, pero antes de ponerla quiero que cuentes, Nacho, pues un poquito de el origen de esta canción y qué es lo que vamos a escuchar.
Esta canción, la que supongo que vas a poner,
es esa.
Se llama Tecnotraficante. Es de un grupo coruñés que se llama Os Papakeixos. Es una canción muy ligera, es más una canción casi de humor que una aspiración musical trascendente. Y se llama El estribillo de Sito Miñanco preso político. En realidad, de fuera de Galicia, a lo mejor se puede entender como un tributo a Sito Miñanco, como un equivalente al narcocorrido mexicano, pero en realidad la canción encierra una crítica hacia las autoridades gallegas.
Hay sátira, hay ironía.
Claro, hay una ironía de preso político por la connivencia con los políticos. Y esa canción se hizo muy famosa entre la juventud gallega, es casi, forma parte, ¿no? Es casi como un himno underground en la cultura narco en Galicia y sobre todas las cosas, pues creo que es bastante divertida.
Pues vamos con ella. Estábamos con el grupo coruñés Os Papakeixos, con su canción Tecnotraficante, inspirada en la figura de uno de los capos históricos, digamos, de los primeros capos de la mafia, digamos, de los narcotransportistas gallegos de cocaína, que es Sito Miñanco. Y bueno, es interesante hablar con él porque Sito sigue viviendo, digamos, ¿no? O sea, está ahí y es un personaje, además, que representa un poco lo que en una época fue, digamos, la estética de esa narcocultura, digamos, ¿no? El fardar a través de la ropa, de los coches, de las mujeres, y el fútbol, por ejemplo, ¿no?
Sito es el personaje que, desde un punto de vista narrativo, da más juego, sin ninguna duda. Yo creo que es la representación máxima del narcotráfico en Galicia. Un hombre que en los años 80 y 90 quería ser el que le llamasen el Escobar de la Ría. Iba con su bigote y con sus camisas desabrochadas, como dices, acompañado de mujeres caribeñas despampanantes. Tenía una colección de coches deportivos, iba con un Chevrolet descapotable por Cambados, su pueblo. Era hasta presidente del Club Juventud Cambados, el equipo de fútbol. Y mira cómo era el asunto, que lo cogió en quinta categoría y lo puso a un paso de llegar a segunda división. Los jugadores cobraban más que los del Deportivo y los del Celta. Y se los llevaba de gira a Panamá, llegaban al campo en yate, el yate iban él y los jugadores y llegaban al campo a jugar el partido. Era esta figura del aspirante a capo en su máxima potencia.
¿Y has hablado con alguno de estos capos?
Bueno, de estos capos grandes, o sea, con Sito Miñanco no. De todas formas, ¿con quién hablé o con quién no?
No, por supuesto, entiendo,
prefiero,
pero
simplemente reservarlo.
Puedo decir una cosa genérica, porque alguien me contó que ninguno de ellos tampoco se hacen, sino que había alguno que decía, pues sí, así era, no sé qué, ¿no? Sí. Un encuentro casual o algo por el estilo.
Bueno, sí que ahora, desde que salió el libro, me llega mucho feedback, que de hecho digo, joder, ojalá hubiera tenido tantas fuentes.
Siempre pasa.
Cuando
siempre
estaba escribiendo, ahora todo el mundo me quiere contar su historia, ¿no? Pero por lo que sé, no pocos están leyendo el libro y les está gustando.
Y les está gustando.
Les
claro.
está gustando. Algún funcionario de prisiones se lo encontró en alguna celda y todo. O sea que imagínate. Como en todo este tipo de fenómenos, ya lo sabes, el ego es parte fundamental y el ego ellos lo tienen. Y me consta que hay alguno hasta mosqueado porque no sale. O sea que.
Ya.
Que imagínate.
Ya, claro. Bueno, a ver, esa es otra cosa que tiene el libro. Es un libro, pues, dramático, como no puede ser otro libro, como corresponde a la historia que narras. Pero tiene partes de humor, de situación normalmente, ¿no? Por ejemplo, un niño que lo entrevista en la televisión pública gallega y de pronto, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Contrabandista como mi papá, dice el niño, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas que luego, pues claro, te da risa, digamos. Pero ahí está la otra parte, digamos, que tú no evades. Que ya no es la épica, digamos, de la narcocultura, sino más bien es la tragedia del consumidor, ¿no? Pues ahí hay una generación perdida, ¿no? En las zonas donde floreció esta narcocultura. Y entonces cuéntame un poco de eso, porque a mí eso sí que, claro, eso es otro momento del libro y es otra sensación.
Bueno, el debate está en, y es un debate abierto, mucha gente critica el responsabilizar directamente a los narcotraficantes del consumo, porque al final, bueno, el que consume elige, es una decisión, digamos, individual. Pero creo que es importante tener en cuenta algunos factores. Por ejemplo, una cierta normalización de las sustancias. En una zona como Galicia, que al final, como decíamos, es una zona no excesivamente grande y sin demasiada población, una presencia tan masiva de sustancias hace que se normalice. Entonces, ahora no tanto, aunque sigue siendo, pero durante los 90 y hasta hace poco, digamos que conseguir cocaína en Galicia no entraña ninguna dificultad. Es barato, es accesible y es normal verlo, sobre todo en lo que se refiere
hasta
a ocio,
fama, digamos,
nocturno.
¿No?
Incluso hasta hay un San Benito, a mí me ocurrió. Yo cuando vine a vivir a Madrid, y no es una broma, a mí me escucharon acento gallego en algún pub y me pidieron cocaína. De verdad, o sea, imagínate hasta qué punto el San Benito está ahí, ¿no? Entonces yo creo que esa normalización de las sustancias fue lo que alimentó un fenómeno que pasó en toda España, que fue la irrupción de la heroína en los años 80, que llevó a miles de jóvenes a engancharse y a morir. Hubo casi una epidemia, ¿no? Desde un punto de vista de datos de drogadicción, en España hubo casi una epidemia en cuanto a la heroína. Galicia no fue una excepción, ocurrió lo mismo, con un plus, que es el que estamos hablando, con un plus de normalización, de narcocultura, si quieres, con un acceso muy, muy sencillo a las sustancias, de una sustancia a otra, mezclada con un desconocimiento, hizo que en Galicia desembocara en tasas de adicción y de muerte por VIH, que en los años 80 estaba muy, muy vinculado al consumo de droga. pues que eran tasas que no se veían. En la comarca de Osalnés, que es la zona de Vilagarcía y Cambados, las tasas de consumo de heroína y de VIH eran las más altas de España, con bastante diferencia. Más alta que en Madrid, Barcelona, Bilbao, zonas muy castigadas por las drogas. Entonces, en Galicia se llegó a lo que denominamos una generación perdida, casi... cientos, miles de chavales de una generación que se quedaron por el camino en las rías gallegas y que yo creo que son la consecuencia más cruda y que despoja de romanticismo a este relato que nos encontramos en el libro.
Claro, porque hay una cosa de dónde te ubicas, digamos, socialmente, ¿no? Es una cuestión de clase también, por supuesto. Si, digamos, perteneces a una cierta clase y dices, bueno, pues en Galicia el gramo en Madrid cuesta 60 euros para arriba, digamos, ¿no? A partir de 60 euros puedes conseguir un gramo. Allí costaba 35, digamos, era más o menos el equivalente. ¿No? Actualizado a hoy.
Sí.
Pero claro, bueno, pues es una elección personal. Pero había otra parte, digamos, que era la parte más baja del escalafón, que los propios narcotransportistas pagaban ya con mercadería. Es decir, que ya no pagaban con dinero, sino que, pues, oye, tú has hecho esto, ¿no? Has ayudado a descargar, pues toma una bolsa, digamos,
exacto,
¿no? O sea, algo...
Sí, bueno, ahí... Claro, habría que entrar en un análisis de hasta qué punto está vinculada la falta de formación o de oportunidades o de situaciones personales complicadas con una mayor facilidad para el consumo, pero en cualquier caso, exactamente, si pagas a la gente joven con mercancías, si esta gente joven convive, si asocian droga con bienestar, con riqueza, con popularidad, pues claro, como mínimo estás creando un escenario muy propicio para que haya un consumo pues como el que hubo, que es muy elevado. Y como el que hay, porque en Galicia la presencia de las drogas sigue estando muy normalizada. Y la mayoría de gente joven en Galicia no se da cuenta hasta que sale de Galicia y se va a otras partes de España y se da cuenta que no es tan normal que la gente consuma tanta cocaína.
Uh-huh. Hay una historia, por ejemplo, bueno, ya hablábamos hace un rato a partir de la historia esta de Sito Miñanco y su participación en el fútbol, pero hay una historia distinta, digamos, ¿no? De más bien alguien que se sale del negocio, que trata de recuperar, digamos, a unos chicos que estaban jodidos, enganchados a las drogas, y los convence de formar un equipo de fútbol, ¿no? Es una de las partes más bonitas del relato, digamos, ¿no?
Sí, el equipo de fútbol se llama Dejadnos Vivir. En realidad, el que monta el equipo de fútbol, que se llama Manuel Fernández Padín, no era precisamente alguien que lo hiciese como alejados de las drogas, porque él mismo tuvo muchos problemas con las drogas y acabó condenado por narcotráfico. El equipo de fútbol nació... en las fiestas de Vilanova, que es uno de los epicentros del narcotráfico en Galicia, un pueblo que está al lado de Vilagarcía, había un torneo de fútbol y había una pandilla de chicos que eran, bueno, pues como los porreros, como les llamaban allí, punkis, pasotas, que estaban ahí siempre fumando porros, tirados en el parque y tal. Y uno de estos chicos, el que te decía Manuel Fernández, su hermano jugaba al fútbol y, oye, ¿por qué no montamos nosotros mismos un equipo? Así hacemos algo distinto. Y de hecho se llamaba Dejadnos Vivir, que luego cobró mucho romanticismo este nombre, de Dejadnos Vivir.
Yo pensaba realmente que era eso.
Todo el mundo,
vivir,
¿no?
En el sentido de...
las drogas, ¿no?
Claro, queremos salvarnos
de las drogas. Era Dejadnos Vivir, era en realidad dejadnos en paz al uh-huh. resto de los vecinos, de queremos ser así, queremos estar a nuestra bola, pues dejadnos vivir en paz. Y al final montaron el equipo, lo cuento en el libro, ¿no? Como le cuesta un montón convencerlo, porque ellos no querían, no tenían ningún tipo de inquietud y menos deportiva. Iban de bar en bar y de porro en porro. Y cuenta la historia de cómo montó el equipo, cómo participaron en el torneo y cómo al final, casi sin querer, fueron ganando los partidos hasta ganar el campeonato. Y les quedó ese recuerdo imborrable de ganar aquel campeonato contra pronóstico y celebrarlo y tal. Pero la realidad se impuso sin concesión y de ese equipo quedan tres vivos. Todo el resto del equipo murieron, todos por droga. O alguno llegó hasta la edad adulta, pero acabó por consecuencias indirectas o directas de la droga, pero todos murieron. De hecho, hay un documental, existe un documental que se llama Marea Blanca, muy interesante, que entrevistan a uno de los supervivientes y enseña una foto, y con la foto va señalando a todos los miembros del equipo y va diciendo, este está muerto, este está muerto, este está muerto, este está muerto. Sí, y creo que es una representación de lo que fue la generación perdida en Galicia.
Uh-huh. Claro, lo que tú dices, bueno, no sé en tu ámbito, ¿no? Tú eres periodista, has pasado por varias redacciones, en FISA, has colaborado, pero yo llevo unos años aquí, 10 en concreto, ya van a ser 11, y claro, pues en ámbitos periodísticos, culturales, pues hay una cierta normalización justamente con la cocaína en particular, digamos, ¿no? Pues, y claro, hay un punto ahí clave que es, yo como peruano sé que, por ejemplo, en mi país un gramo de cocaína cuesta, no llega a 10 euros, digamos, o sea, bastante menos que 10 euros, ¿no? Entonces, para que eso cueste 60 aquí, pues hay un largo recorrido, pero también hay mucha sangre, digamos, ¿no? Hay vidas que se cuestan. Entonces, yo no sé, digamos, cómo llevas tú esa cuestión ética, entre comillas, digamos, ¿no? O sea,
creo que el debate a veces se queda corto aquí y se limita a... Es una decisión individual, entonces que cada uno decida si quiere consumir o no. De hecho, normalmente esa postura es la postura progresista aquí, ¿no? Es como, no, ¿quién soy yo para demonizar o moralizar sobre las drogas? Cada uno que elija lo que haga y que apechúe con las consecuencias. Y sí, es verdad, es innegable que hay que tener una responsabilidad individual y que no hay que hacer tonta a la gente. Si decide consumir, pues oye, ¿quién soy yo para decirte que no? Pero a mí personalmente, desde que escribí el libro y bueno, también antes, como siempre me interesó la temática, sí que me viene una ampliación de este debate, por llamarlo de alguna manera. Y es que al final tú estás consumiendo un producto que, en tanto ilegal, está afectando a mucha gente. Y al final es un producto que es para el ocio. Y ¿cuánto vale tu ocio? Lo que tú decías, ¿no? Para adquirir al final un gramo de cocaína... Ya no es que muera gente por el camino o exploten a gente, ya no es que haya gente trabajando en laboratorios de una selva en Perú en condiciones inhumanas, no, es que se ha llegado a destrozar países, a provocar que países vivan en una guerra civil de facto, como es Honduras o Guatemala o El Salvador, que son países de tránsito, que están absolutamente destrozados. Uh-huh. Y se pueden hacer un montón de lecturas, pero si nos ponemos reduccionistas, pandillas, maras, problemas sociales... Al final están movidos por el narcotráfico. Uh-huh. Son instrumentos de narcotraficantes que necesitan controlar esos países y que han corrompido esas estructuras y han destrozado estos países. En México. México es un estado mucho más grande y poderoso, pero son miles y miles los muertos, y no narcotraficantes, sino vecinos de ciudades, fantasmas, víctimas de guerras y daños colaterales. Entonces, claro, todo eso... Creo que son ingredientes para poner en el debate y que debemos poner en el debate. Si para mi ocio todo eso lo que hay detrás, guerras, muertos, sufrimiento, hago bien en consumir, en ser una pieza más de esta cadena, porque al final el consumidor es la razón final de que exista esto, ¿no? El debate podemos decir, bueno, pues que se legalice. Bueno, pues que se legalice. Pero otra alternativa es, bueno, pues no consumas. Si no consumimos, evitamos miles de muertes. Ya, pero es que yo quiero consumir. Bueno, es que no te estoy pidiendo que dejes de alimentarte. Estoy diciendo que dejes de utilizar una sustancia para pasártelo bien. Tan difícil es ese sacrificio.
Básicamente eres el aguafiestas de los ambientes periodístico-culturales, ¿no?
Soy el aguafiestas, pero ¿qué es aguar una fiesta comparado con resolver uno de los problemas más graves que hay en el mundo, en mi opinión, ¿no? En cuanto a violencia y...
Sí, no, y el tema de la legalización, digamos, que ese es otro tema, podríamos, bueno, no vamos a abrir esa puerta, porque sí que esa puerta nos conduce
claro,
a...
Pero, en fin, que sea cual sea la postura, que es respetable, pero creo que sobre todo el pecado base es el reduccionismo, la simplificación.
Exactamente, sí.
Son que abrir la puerta a la legalización, vale, pero es que también tiene una complejidad tremenda. Dices, no, pues que lo legalicen. Bueno, vale, lo legalice. ¿Y quién lo gestiona? ¿Quién lo controla? ¿Hasta qué punto? Bueno, en fin, uh-huh. Hay un montón de matices, ¿no?
Uh-huh. De los cuatro primeros capos, digamos, ¿no? Los que llegan a dominar la escena de los narcotransportistas, digamos, en los 80, 90, ¿no? Ya hemos hablado que, bueno, pues todos estos... en determinado momento la operación Nécora prácticamente acabó con ellos, ¿no? O sea, acabó en el sentido de... con el negocio, ¿no? Y aparecen otros, ¿no? Y aparecen... ¿en qué momento está ahora eso? O sea, ¿cómo lo describirías? O sea, el...
Bueno, estos cuatro nombres a los que te refieres, que son Manolo Charlín, Sito Miñanco, Laureano Ubiña y Marcial Dorado...
Y sus familias, ¿no?
Y sus numerosas grupos, familias. Digamos, claro. Familias y grupos, ¿no? digamos que son como los cuatro capos históricos que ha tenido Galicia, o los cuatro más mediáticos y poderosos que llegaron a tener en los años 80 y principios de los 90, pues organizaciones mafiosas, que se puede decir organizaciones mafiosas con todo un entramado de empresas, cientos y miles de personas trabajando para ellos, armas, propiedades, barcos, coches, camiones, almacenes, todo. Era una organización que se autoabastecía a sí mismo. Incluso muchos de ellos distribuían también, no se limitaban al narcotransporte. La operación Nécora, que tuvo lugar en el año 90 y fue el primer gran movimiento del Estado contra esta gente, no acabó con ellos, ni mucho menos. Lo que hizo fue, demostrarles que no eran invulnerables, que no eran invencibles. Porque hasta ese momento, hasta el año 90, hasta que el Garzón lleva a cabo la operación Nécora, se creían invencibles, pero porque lo eran. Porque podían pasearse en descapotables, porque vivían en Pazos. Oubiña vivía en el Pazo de Bayón, que le llamaban el Falcon Crest en Galicia, una extensión, un castillo con una extensión impresionante. Vivían a sus anchas con las autoridades y los políticos en su bolsillo. Entonces, lo que hizo la operación Nécora fue decir, no, os estamos vigilando, no podéis, si os despistáis vamos a por vosotros y vais a caer. Eso higienizó un poco el paisaje en Galicia, se dejó de ver esa ostentación, ¿no? Pero no acabó con el negocio, ni mucho menos. De hecho, el negocio en los 90 siguió, a estos capos históricos se le unieron todos los clanes satélites y segundas filas, un poco como la atención mediática estaba sobre los grandes, pues aprovecharon para dar un paso. Y desembocó en lo que te decía antes, con el nacimiento del siglo XXI, el año 2001, 2002 y 2003, ya una amalgama, todos juntos, los históricos, el relevo, las segundas líneas, todos provocaron que el negocio llegase a cotas altísimas. A partir del año 2003-2004 entra en escena un juez que se llama José Antonio Vázquez Taín, que es el verdadero azote del narcotráfico. Es cuando cambia la mentalidad. Garzón fue un azote, pero eran unos medios mucho más limitados. Taín cambia la mentalidad y va por todo el entramado, desde el narcotraficante hasta el tipo que le echa gasolina a la planeadora, o el mecánico que le arregla el motor, o el empresario que le presta una nave para guardar la mercancía. Va por toda la estructura. Entonces, digamos que mutan los narcotraficantes, los narcotransportistas, y se convierten en clanes mucho más discretos, opacos, mucho más cerrados. Y si antes decidían una descarga en una mariscada con el mejor vino, pues ahora se reúnen en un monte después de dar cuatro vueltas a una rotonda y vigilar, se vuelven paranoicos. Ahora son súper discretos. La situación actual es la de, como te decía antes, 10, 11 clanes, pequeños, reducidos, muy, muy cerrados, muy difíciles de llegar a ellos, pero que siguen funcionando. Sin ostentación, sin ese poder, pero dispuestos a que si un colombiano descuelga el teléfono y dice que quiere meter 2.000 kilos en Europa, pues pasa por aquí, que te los metemos nosotros. Y el ejemplo más claro es la semana pasada, 3.000 kilos entraron por Galicia. O sea que ya no es una cuestión de debatir o no, es una cuestión de coger el periódico y ver que la actividad sigue.
Sí, claro. Bueno, hay un capítulo que tú vas poniendo citas, ¿no? Y una de ellas es tiene que ver con el dinero, digamos, ¿no? Refiriéndose a la población, ¿no? Antes, cuando veíamos un narco, miramos otro lado, ¿no? Ahora vemos el dinero, o sea, digamos, ahí es cierto, hay una cierta opacidad, pero el dinero sigue circulando de alguna manera, ¿no? O sea,
exacto. Lo que contábamos antes de toda la problemática de la presencia de las drogas y de estas organizaciones tan grandes, ese problema, digamos, no es visible ya en Galicia. Al ser organizaciones pequeñas y muy herméticas, pues digamos que el día a día en Galicia no lo percibes. Tú, por supuesto, vas a las Rías Baixas o vas a Galicia y no puedes darte cuenta de nada de eso, ¿no? No, a no ser que seas de allí, te chirríe que ese chico tan pequeño lleva un coche tan grande o que esa casa tiene cámaras de seguridad por todas las esquinas y a lo mejor detectas alguna señal. Pero en general el paisaje es un paisaje absolutamente normal, no lo detectas. Por eso el principal problema hoy, o la principal lucha de mucha gente en Galicia, es intentar luchar contra el dinero que viene de estos clanes. Porque todo ese dinero que viene de las descargas y de estas operaciones se reinvierte en empresas en Galicia. Empresas que con el tiempo acaban siendo legales, pero que provienen de una base ilegal. Tiendas, comercios, hoteles.
En algún caso hablabas de, incluso de pues cifras cercanas al, no sé, el 80% del comercio que hay en una población.
Hace 15 años se hizo un estudio en Vila García, que es, digamos, la localidad más grande de la Ría de Arousa, y se estimaba que el 80% de los negocios, de los locales comerciales que había en Vila García, provenían directa o indirectamente del dinero del narcotráfico. El 80%.
Eso es mucho.
Y ahora hay muchísimos negocios en las Rías Baixas que provienen del narcotráfico. Y no solo tiendas o comercios, que esos son muchísimos. Empresas náuticas. La principal empresa náutica de Vila García, y que cualquiera puede verla al entrar en Vila García, es de dos hermanos que la policía saben que son narcotraficantes, que es el clan de Osburros, y están en activo, y la policía aún no pudo echarles el guante. Hay un montón de hoteles y de negocios. Y en Galicia a los gallegos no les preocupa eso. Nadie que entra en un hotel en las Rías Baixas se pregunta si de dónde vendrá ese dinero, o entra en una tienda. Y yo creo que eso es un poco un debe o una asignatura pendiente que tenemos en Galicia. Y lo que tú decías, esa frase que tú me decías, me la cuenta una madre cuyo hijo murió por problemas de droga, se suicidó en Coruña. Pues esta madre me decía: ¿tú sabes lo de que antes se miraba para otro lado con el narcotráfico? Bueno, pues ahora se mira para otro lado con el dinero del narcotráfico. Uh-huh. Y es verdad, a nadie le preocupa si una cafetería de Cambados...
Excepto a ella, que sí que no entra a negocios.
Efectivamente, ella y otro grupo de padres, pues sí, y son muy críticos con el resto de vecinos. Y ella incluso tiene una tienda, y a mí me contaba que cuando ve que alguien entra en su tienda con una bolsa de un comercio que ella sabe que es de estos grupos, cambia la bolsa. Dice: trae, que te cambio la bolsa, ¿sabes? Entonces... hay que ser crítico y hay que admitir que sigue habiendo una narcocultura heredada, sigue habiendo una pasividad de: mira, es que este hotel es de ellos, allí lo sabe la gente, este hotel es de... bueno, ya, pero ¿y qué voy a hacer? No voy a utilizarlo. O es que esta tienda, ya, pues que no hay otra. Y a veces es verdad, es que no hay otra, es la única que hay de móviles aquí. Y entonces eso sigue muy presente en Galicia. Yo creo que es una asignatura muy pendiente. Hay una cantidad de dinero y de negocios que provienen del narcotransporte gigantesca.
Uh-huh. Bueno, podríamos seguir hablando sobre el tema, pero yo creo que vamos a dejar a los oyentes. Pues muchas gracias, Nacho, por haber venido al Estado Mental.
Yo encantado, y te agradezco un montón la invitación, porque, bueno, un placer charlar contigo aquí.
Gracias. Y cuando saques la segunda parte, o sea, después de todas estas nuevas fuentes que tienes, o salga el segundo volumen de Fariña... por cierto, Fariña es un nombre gallego para llamar a la cocaína, ¿no? ¿Hay otro?
Fariña significa harina en castellano. Sí, claro, harina, sí. Y es como le llaman en Galicia normalmente a la cocaína. Hay otro, hay millones. Hay millones. Ahí sí que no abro esa puerta, porque entonces me tiro otra hora diciendo sinónimos. Hay muchísimo. Pero yo creo que más que en Galicia es en todas partes, ¿no? Es la sustancia más con más nombres que existe.
Junto con la polla, digamos.
Exacto.
Bueno, probablemente, sí. Y con el coño, ¿no? Ese tipo de cosas.
Sí, ahí el ingenio se dispara para las cosas.
Muy bien, Nacho, gracias.
Muchas gracias a vosotros.